Muy buenas tardes, doctora Barriento. Disculpe que la moleste, le esté sacando su actividad en este momento, a esta hora de la tarde, que seguramente debe estar ya a punto de cerrar su estudio o todavía está en plena actividad.
Mire, ando por las calles haciendo tarea de abogado en otras causas, así que ahora en este momento me estoy dirigiendo al estudio. Buenas tardes, José, ¿cómo le va?
Bien, acá estamos. Tratando de saber algo de... Porque estoy escuchando que en todos lados están diciendo el ex cura Juan de Dios Gutiérrez. Y resulta que yo hablé con el doctor Orlando del señor Barriento y me dice que sí, que él renunció al sacerdocio en el mismo momento que lo demandaron a él por la supuesta... supuesto hecho de lo que se lo acusa.
Bueno, fíjese que a eso no nos consta, en ninguna parte del expediente está su renuncia, y desde el primer momento la curia fue quien le pagó sus abogados, también hace poco tuvimos ocasión de tener el testimonio del sacerdote Vizcaya y el ex sacerdote Delgado. Y al sacerdote Vizcaya, particularmente, le pregunté si había alguna, si el sacerdote, si Juan de Dios Gutiérrez ya no era sacerdote, si había renunciado. Él me contestó que no le constaba tampoco a él que haya renunciado, que no tenía conocimiento. Sin embargo, sí podía decir que estaba suspendido temporariamente hasta que pasara esta causa, hasta que en esta causa se llegara a algún dictamen. Por lo tanto, que si él resultara inocente, continuará con su sacerdocio. Y si resultara culpable, se lo sacará, no sé. Pero él está suspendido. Aquí se lo manifestó el sacerdote Vizcaya.
Claro, que era el sacerdote donde él estaba haciendo de ayudante, digamos.
Claro, él estaba en la casa parroquial de Belén y compartía con el que hoy es también ex sacerdote Delgado. Compartía con el sacerdote Delgado aquella vez. Y estaba el sacerdote Vizcaya. Pero bueno, ya tampoco es el sacerdote Delgado, tampoco es sacerdote, y Vizcaya sí sigue siendo.
Claro, sí, el padre Vizcaya sí. Doctora, acá en este caso, ¿qué elemento puntual así tenemos, existe, de que este señor Juan de Dios Gutiérrez ha cometido el delito que de lo que se lo está acusando?
Fíjense que en una denuncia por abuso sexual, la doctrina, la jurisprudencia, la norma, hablan de que basta la palabra de la víctima y un soporte de peritos psicológicos o profesionales de la salud mental que avalen que su testimonio, que su relato es creíble, que no contiene fisuras, que es coherente, que el grado de afectación, de shock traumático, su angustia, su vergüenza, sentimiento de culpabilidad, coerción, todos esos elementos que dictaminan o que evalúan los psicólogos a la hora de hacer las pericias correspondientes, dan entidad a que se caratule que la existencia de un abuso y la posibilidad de una imputación a un posible imputado, perdón, para mal de la redundancia.
Sí.
Eso aconteció así en el juicio, en la causa que nos ocupa, pero ha pasado no solamente por el perito que en la primera instancia evaluó a la víctima, que fue el licenciado Soja y que tuvimos ayer su testimonio, sino también pasaron muchísimos otros licenciados, licenciado Álvarez, psicólogo Álvarez, la licenciada Karina Cuello, el licenciado Quiroga, bueno, muchísimos profesionales de la salud que han avalado no solamente la afectación de la víctima, sino también el grado de manipulación, perversión, todo lo que tenía las características del sacerdote, del entonces sacerdote Juan de Dios Gutiérrez, que lo han llevado a estar respondiendo hoy en el banquillo de los acusados.
Claro. y él no hace mucho fue vox populi de que él dijo estar enamorado, estaba enamorado de la chica, de la menor. ¿Puede ser?
Bueno, fíjese que eso es una estrategia que ha llegado, no solo que llega tarde, porque nunca habíamos escuchado en 6 años la palabra del imputado, sino que cuando la hace mal. No hay ninguno de los testigos aportados en la causa, ni a favor ni en contra, que puedan haber hablado, no habló nadie de una relación de amor ni tampoco de desamor. No han hablado de relación, han hablado de que la relación del padre Juan era la misma con todo el mundo, tampoco, mucho menos por parte de la niña, de la víctima. Relación sí había, una relación de asimetría total, de poder, de reverencia como padre de la iglesia y como representante de Dios en la tierra, que se hacía llamar él, yo debo ser Dios en la tierra, y así hay innumerables testimonios escritos de puño y letra de él en la causa, y muchísimas otras cosas más que dan entidad a este juicio que va sobre fieles para una efectiva condena a Juan de Dios Gutiérrez.
O sea que eso estará basado en algún WhatsApp o algo por el estilo.
Hay más de 5.000 mensajes que nosotros aportamos. Ninguno habla de amor. Ninguno habla de estoy enamorado de vos, voy a dejar los hábitos por vos, o me casaré con vos, o estoy enamorado. No, habla de un estado reverencial de padre a hija, de hija a padre, y un abuso del poder eclesiástico, de la investidura que tenía, en recordarle siempre la suerte que tenía esta niña de estar junto al padre Juan y ser la protegida del padre Juan, que era el representante de Dios en la tierra. A nivel de eso, que no puedo expresarme más hasta que no termine el juicio, a ese nivel de manipulación y de perversión, podría llamarlo, nos estamos moviendo con una persona con características muy particulares. Hoy, por ejemplo, hemos tenido el testimonio de la licenciada Liliana Rodríguez desde La Plata, desde el juzgado de La Plata, en donde habló específicamente, ella es abogada de la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos, de las particularidades que tiene una causa en donde el abusador es un sacerdote.
Y él, supuestamente, usted me dijo, está siendo suspendido, ¿sí? Bueno.
Él, en teoría, está suspendido, eso nos dijo el padre Vizcaya, ni lo inventé yo, ni lo fuimos a ratificar en ninguna parte.
Claro, ¿sabe por qué le pregunto esto? Y lo vuelvo a reiterar.
Diga.
Porque según se dijo que él hoy por hoy, al ser un ex sacerdote, bueno, es también un poco entendible, tiene que trabajar, y él ha cambiado un rubro que es dejó el sacerdocio y ahora es albañil.
Así es, dice que es albañil o vende nueces confitadas, etcétera.
¿Será? Es que le prestan un departamento acá en Catamarca, en Capital, para que él pueda tener este juicio y, bueno, pueda estar la actividad, porque él vive en un pueblito en Belén donde son muy pobres, tanto su padre como él. Entonces, la humildad que tiene esta gente no les da para más de lo que se tiene que trabajar.
Por ahí he sentido también rumores en que quienes le estarían prestando el departamento serían parte de la iglesia, una casa parroquial, tengo entendido, rumores, no tengo certeza de nada, claro. Tampoco tiempo para ir a verificar, claro. Ni deseo de hacerlo tampoco, basta con que él haya fijado un domicilio acá en Catamarca para que se sujete a derecho y pueda estar en el juicio, claro. Sin embargo, no olvidemos que ya ha tenido seis abogados y 7 sería con el defensor oficial, pero 6 abogados que hay que pagarlos con un sueldito de albañil o de vender nueces. seis abogados y de primera línea. O sea, yo creo que no ha podido pagar él solito sus abogados. Es más, el padre Vizcaya dice que él fue quien avisó al obispo de esta situación y con el obispo le buscaron, se abocaron a la tarea de buscarle un abogado.
Ah, sí.
Entonces, y eso dijo la juez, ¿sí?
Porque, bueno, yo le voy a andar una data muy reciente, antes que usted estuve hablando con el abogado del sacerdote, el ex sacerdote, y él me dijo que bueno, que él no en ningún momento, o sea, él renunció automáticamente cuando termina esto, que se dedica a la construcción ahora, o sea no a la construcción, digamos, como empresa, sino como un albañil, y bueno, ahora no, lo que claro, yo no le pregunté si cómo era, bueno, creo que tampoco iba a tener respuesta, de cobrar sus haberes, ¿no? Porque de alguna manera tiene que cobrar, es su trabajo. Así que bueno.
Sí, bueno, yo sé que estaba con los dos abogados, los últimos, los penúltimos que tuvo, los dos abogados Martínez Azar, y después lo puso el doctor Vallientos, y hoy y ayer apareció con el doctor Gandini, y también tiene a Vallientos y a Gandini, que no es un estudio jurídico. Son el estudio jurídico de Vallientos, el estudio jurídico de Gandini, o sea, bueno, hay que tener también para solventar, bueno, ojalá que le va muy bien a la...
Tiene unos buenos pies,
Capaz que le va muy bien a la construcción y nosotros estamos hablando de más. Pero sí, bueno, está bien representado, así que y tiene el departamento aquí para estar tranquilo. Bueno, en fin, son cosas que... Bueno, lo importante es lo que se dice adentro del debate, los testimonios que hablan por sí solos y que van determinando un colofón, que van determinando una sentencia, que avizoramos va a ser una sentencia que esperamos desde hace casi 6 años.
Claro, porque, bueno, en este momento se me cruzan ideas, y entre una de ellas... Yo digo, bueno, si él ha renunciado como sacerdote, ha sido suspendido, en fin, va bajo la modalidad que sea, todo este tiempo, ¿de qué ha vivido? ¿Me entiende? Yo creo que ese parte, y como usted mismo me dice, a un abogado, tuvo 6 abogados, más 2 ahora son 8, y bueno, ahí no sé, ¿qué quiere que le diga? Es muy llamativa la situación, ¿no? Y hay que bancar eso, lamentablemente es así.
Y bueno, no olvidemos por qué estamos en esta asimetría de poder, porque la Iglesia es una institución muy poderosa. No creo que le deban faltar abogados, asesores letrados, en fin, pero bueno, nosotros ya estamos a un paso de obtener la sentencia con los abogados que quiera, pero estamos en paso firme hacia la sentencia condenatoria, que es la que esperamos, la única posible ante una causa de tales características, ante un sujeto que ha abusado de la confianza, de la integridad psicológica y física de una niña, y que ha dejado huellas imborrables y seguramente permanentes, y que no se avizora, al decir de los psicólogos que hasta el día de hoy han prestado sus testimonios, no se avizora un futuro cierto para la niña en esto de que pueda recuperar una personalidad, una salud mental y física sana, sino que va a requerir de muchísimo tiempo más de tratamiento, de muchísima más contención familiar, que es la que está teniendo y la que nunca la ha abandonado, y de volver a rearmar su psiquis y volver a confiar en otra persona que no sea su propia familia, su grupo íntimo. Esa confianza en la que ha sido traicionada, en su fe, en su confianza, en su credibilidad. Fíjese que cuando le preguntaron, ¿tiene usted creencias religiosas para jurar por algo? Ella dijo, no dijo no dijo sí, dijo, estoy confundida. Entonces le preguntaron, ¿quieres jurar decir la verdad? Sí, sí, juro decir la verdad, nada más. Pero cuando le preguntaron, ¿tiene creencias religiosas? No dijo no, no dijo sí. Y está confundida. Es su estado normal, natural, y por mucho tiempo habrá de estar así. Pero yo creo que el juicio le va a traer, el juicio le va a traer un poco de paz, un poco de esperanza para que pueda, no sé si fe, pero un poco de esperanza de volver a creer en algo y esperanza en que la justicia la va a ayudar a rearmar su vida y a mirar un poquito más de frente. Hoy día, ayer, el día de ayer estuvo cumpliendo años la víctima. Así. Y me contaba la mamá, le contaba a la mamá, ella cumplió 21 años, 21 o 22, ya no sé, ya me tengo pasado. Y me dijo que hizo con dos amigas y su hermana melliza, cumplieron años, un pijama party en la casa. Como las adolescentes de 14, 15 años. Ella se quedó en el tiempo. Sí. Ella hizo su primer pijama party porque tenía ilusiones de hacer un pijama party. Está tan emocionada de haber podido hablar, de haber podido prestar su testimonio. Sergi está contenta. Para ella este juicio significa la verdad, que le van a creer, que la van a escuchar y que pudo hablar. Entonces, la mamá me contaba como si fuera una criatura, está haciendo su primer pijama party y habló con los psicólogos y le dijeron, déjela que haga, que lo haga. Ella puso su vida en pausa a los 15 años. Entonces, lo que está viviendo ahora, de a poquito se celebra, se festeja con singularidades, significados. Entonces, todo lo que podríamos hablar, yo le escuchaba al abogado de la defensa, tan livianamente decir, en 6 horas, en 24 horas que tuve el expediente, en 6 horas pude determinar la inocencia de mi asistido. Fíjese que él, con tanta liviandad, dice una cosa así, él sedujo 6 horas, 6 años de angustia y de lucha en los tribunales, en los nosocomios de salud, en los psiquiátricos, a 6 horas seduce toda una cantidad de profesionales que han asistido a la víctima, una cantidad de intentos de suicidio, una cantidad de desmentidas y de arremetidas a la justicia, en 6 horas. Yo creo que fue un poco desafortunada su expresión y creo que la sentencia le va a hacer ver que estaba un poco equivocado en subestimar con tanta liviandad tanto sufrimiento, tanto dolor y tanta verdad por parte de la víctima.
La verdad que es terrible, ¿no? Terrible esta situación. Y ahora yo me pregunto, está bien, una cosa es decir, tener copias, pero técnicamente, ¿hay cómo demostrar esto o no? Le pregunto a usted, doctora, porque se
cumple una penalidad. Yo no le estaría hablando si no hubiera, si todo esto que estamos hablando no hubiese prueba. Hay prueba más que suficiente. Ajá. Y se prueba no solo con los chats, porque la gente acostumbra a creer que en el chat está todo. Vos podés decir, qué bonita que sos, ¿no? Cuando estás diciendo todo lo contrario con tu tono irónico.
Claro.
O vos podés decir, qué semejante, hijo de... Y estás elogiándolo, estás diciendo qué grande que sos. Claro. No todo lo que se dice con palabras significa el sentido literal de las palabras.
Claro.
Y encima, tanta actitud estudiada, o tanto estudio a través de los... y tanto aporte por los profesionales de la salud mental, tanto hacia la víctima como hacia el victimario, hay más que prueba suficiente para una condena efectiva, y acuérdese lo que le estoy diciendo.
Muy bien, doctora, le agradezco muchísimo la claridad, esta atención que tuvo con nuestro medio Catamarca Play, y la verdad que muy enteramente agradecido, porque sinceramente más claro imposible, ¿no? Así que bueno, doctora, Silvia Barrientos, como siempre, una gran penalista, donde, ¿qué le vamos a hacer? Sigamos para adelante.
Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted, José.
Bueno,
un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias. Disculpe que la saqué de
su... Por favor, justo.
La saqué de sus actividades y bueno, así que también le agradezco por eso, porque bueno, hay tantas cosas que una vez tiene que agradecer a la gente, porque uno dice el abogado, la abogada, dice que no, Macana tiene sus compromisos, sus obligaciones, y bueno, es así. Bueno, doctora, que
Dios
la bendiga.
Bueno, un fuerte abrazo, José. Hasta
sí,
siempre.
También.
Gracias,
José. Un abrazo por la distancia, le envío. Saludito.
Bueno, hasta luego.